dice Deuteronomio capítulo 6, verso 6, hace una recomendación. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, ¿sobre qué? Ok, vamos a repetirlos todos juntos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ya hemos orado al Señor, puede sentarse esta tarde. Génesis capítulo 2, verso 24. Dios establece en Génesis capítulo 2, verso 24, Dios establece la normalidad, Dios establece la normalidad del matrimonio. Génesis 2, verso 24, Dios establece la normalidad del matrimonio. Dije al principio que cuando tenemos leyes de tránsito están reguladas por la autoridad correspondiente. Ahora, estoy hablando del matrimonio y hay una autoridad que regula el matrimonio. Ok, en este caso vamos a tener que dividir la vida de un cristiano. La vida de un cristiano se va a tener que dividir en diferentes aspectos. Dígalo conmigo, soy responsable ante la autoridad civil. La autoridad civil, usted es responsable ante la autoridad civil. Yo soy responsable ante la autoridad civil. Por eso nosotros no andamos robando, ¿verdad que no? Porque somos responsables ante la autoridad civil y somos ciudadanos correctos. Somos ciudadanos que desde que la palabra del Señor llega a nuestro corazón, los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos dice, no robarás. Entonces nuestras leyes, nuestra ley civil dice que cualquier persona que robe, el robar no es en cuanto a la cantidad. Robar es en cuanto al acto. Porque si bien es cierto, la penalidad es diferente en medida del acto de lo robado, también es cierto que el hecho de robar es castigado. La diferencia de la penalidad va a ir en proporción a lo que se haya robado. ¿Okay? Pero la ley civil, entonces nosotros como cristianos obedecemos a la ley civil. ¿Okay? No robarás. Pero la ley moral, escuche lo que dice la ley moral, dice no levantarás falso testimonio, dice Dios. Es la ley moral, aquella ley que proviene de Dios. Y como cristianos, bien es cierto que tenemos que corresponder a la ley civil. Si la señal de tránsito dice que usted maneje a 25 millas por hora, ¿a cuánto debe de ir? Pues a 25, porque esa es la ley civil, la ley de tránsito. Si usted quiere manejar a como usted le da la gana, pues construya su propia carretera. ¿Ok? Y usted sea el dueño de la carretera y ahí no le van a poner un ticket. ¿Ok? Pero si usted quiere usar las carreteras del Estado, tiene que obedecer la ley civil. Bien. Pero como cristianos hay una ley moral. Y esa ley moral no proviene de la autoridad civil. ¿Ok? Dígalo conmigo, no proviene de la autoridad civil. Proviene de la autoridad moral. Y en este caso, quien regula la autoridad moral de nuestra vida como cristianos, ¿quién es? Dios. Pero Dios no anda viniendo con nosotros cada mañana y nos dice, a ver, Samuelito, repite después de mí. No, Dios dejó una Biblia, dejó su palabra, dejó sus estatutos para que nosotros lo leyamos, para que nosotros lo aprendamos y para que nosotros lo practiquemos. ¿Amén? Aquí es donde viene una gran problemática en el mundo en el cual vivimos hoy. Dice Génesis 2:24, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Lo va a tener que dejar. Esto es una ley. Y dice, y se unirá a su mujer. Hay una situación que Dios ha establecido, una dinámica para el matrimonio. Lo ha establecido y así es como funciona. Por eso en las casas de los matrimonios es difícil tener a la suegra. ¿Entiende? Ojalá que fuera muda. ¿Okay? Pero no. ¿Ok? Otra cosa. Si fuera muda, como quiera, hace señales. ¿Right? ¿Ok? Entonces, por eso la fórmula, o sea, Dios te deja una fórmula y te dice, vívela. Amén. Amén. Si nosotros, querido, si nosotros no obedecemos la fórmula, entonces tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Porque estamos desobedeciendo la fórmula. Amén. Muy bien. ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a lo demás? En el matrimonio, la enseñanza bíblica se refiere a un hombre y una mujer que han decidido unir su vida. Nuestro mundo actual hoy ha decidido, nuestra sociedad y nuestra regla civil, nuestra ley civil, ha decidido cambiar el sentido de la palabra matrimonio. En este sentido, la palabra matrimonio ha dejado de ser lo que de forma histórica ha sido siempre. Bien, dentro de los Estados Unidos, ahora matrimonio significa otra cosa, la unión de dos personas que, en la cual no importa su sexualidad. Eso es lo que la palabra matrimonio ahora significa en el contexto de los Estados Unidos. La palabra matrimonio ha dejado de ser lo que de forma histórica ha sido siempre. La pregunta es, ¿qué es lo que la iglesia de Dios hará al respecto? Querido, nosotros estamos muy cómodos aquí, muy comoditos sentados en esta casa en la cual en su gran mayoría nosotros tenemos la misma forma de pensar. Tenemos diferentes situaciones que pensamos diferentes en algunas cosas, pero en su gran mayoría, de forma general, okay, pensamos de la misma manera. Pero ahora, ¿qué es lo que la iglesia hará al respecto en un mundo como el de hoy, en la cual las bases de la Biblia, dado que el gobierno y los promotores de esta ley no les interesan las bases bíblicas, que son el origen de las bases de la sociedad, sino también el origen de la ley universal? No podemos, quiero que usted entienda esta parte, porque usted va a tener que lidiar con esto allá afuera, y nosotros vamos a tener que lidiar con esto allá afuera. Nuestros niños van a tener que lidiar con esto allá afuera, nuestros jóvenes van a tener que lidiar con esto allá afuera. La pregunta es, como iglesia, ¿cómo vamos a estar preparados para enfrentar esta situación? ¿Ok? Las bases de esta ley ha cambiado todo el sentido. Pero quiero que entienda esta parte. Como cristiano, quiero que entienda esta parte. Es una parte civil. Dígalo conmigo, es una parte civil. No podemos enfrascarnos con ellos en una lucha bíblica religiosa que no conllevará a otra cosa que a una confrontación que puede llevar un desenlace desagradable. Quiero que entienda esta parte. No podemos enfrancarnos con ellos en una lucha bíblica religiosa que no conllevará a otra cosa que una confrontación que puede llevarnos a un desenlace desagradable. Quiero que usted entienda esta parte. Cuando usted mire a una persona que no piensa como usted en cuanto al matrimonio, ¿ok? No intente cambiarlo. No se enfrasque en una discusión. ¿Okay? No intente probar el punto. Es que la Biblia dice para nosotros que aceptamos la Biblia como nuestra regla de fe y conducta. ¿Amén? Pero para quien no acepta la Biblia como regla de fe y de conducta, o que no tiene una regla de fe y conducta, para él la norma es la norma civil. Ahora, entendamos esta parte, que es lo que a mí me interesa, usted como cristiano, como hijo de Dios. ¿Cómo usted va a manejar su casa a partir de ahora? ¿Cómo vamos a manejar nuestra vida en un mundo en el cual usted va a observar que cuando está en la mall, cuando está en el restaurante, cuando está en su trabajo, cuando está con algunos amigos, cuando está con personas que conviven diariamente, ahora la relación hombre y mujer no es necesariamente la conducta de todo mundo? ¿Cómo usted va a reaccionar? Su niño se va a acercar y le va a decir, mamá, ¿miraste? ¿Qué les pasaba? ¿Ok? La niña se va a acercar y dice, mamá, ¿está bien lo que está pasando? ¿Y usted cómo va a reaccionar? ¿Qué va a hacer? Como iglesia tendremos que redefinir muchas de las prácticas que llevamos a cabo. Querido, yo no sé si usted que está sentado hoy aquí tiene conciencia de la influencia que estamos teniendo tan grande en todos los sentidos. Tenemos una influencia muy grande por parte de la cultura. Aquello que hoy, por en nombre de la cultura, la cultura abre un espacio para que muchas cosas sean permitidas. ¿Ok? La cultura, por ejemplo, en nombre de la cultura del negocio, se asesinan miles y miles y miles de niños en el vientre materno. Porque la ley civil determinó que el aborto es permitido. Pero ¿cómo vamos a actuar nosotros como cristianos en un mundo en el que cada vez más se hace todavía más secularizado? Es la pregunta para nosotros. Como iglesia tendremos que redefinir muchas de las prácticas que llevamos a cabo. Dado que la iglesia es un organismo de paz. ¿Qué es la iglesia? Una vez más. La iglesia es un organismo. Quiero que entienda esta parte, querido, por favor. Dios nos ha llamado a nosotros en el verso que hemos leído. Dice, escribir las palabras de Dios ¿en dónde? En nuestro corazón. No dice, entienda bien esta parte, que usted tiene la autoridad de escribir en el corazón de alguien más. Usted tiene la oportunidad de darle el mensaje a alguien más. ¿Amén? Pero usted no puede cambiar a alguien más. Yo no puedo cambiar a nadie. Si yo tuviera la autoridad de cambiar a alguien, yo creo que me cambiaría yo mismo. ¿Okay? Pero no tenemos autoridad sobre los demás. Tenemos autoridad primero sobre nosotros. Y tenemos autoridad sobre aquellos sobre los cuales tenemos autoridad. Usted tiene autoridad sobre sus hijos. Usted tiene que enseñarles a ellos y escribir en la tabla de su corazón la palabra de Dios. De lo contrario, alguien va a escribir en el corazón de ellos y no va a ser usted. Cuando se le está preguntando a los jovencitos, ahora a los niños y a los jovencitos que piensan acerca de esta ley, se está viendo como algo normal. Pero la pregunta es, como iglesia, ¿cómo vamos a escribir en el corazón de nuestra familia cuando somos una iglesia de paz? Nosotros no somos musulmanes, donde porque alguien no acepta nuestra religión o porque habla en contra del Corán, vamos y lo matamos. Nosotros escuchamos que alguien está hablando mal de Cristo, ¿y qué hacemos? Pues nada. Nosotros vemos que alguien quemó una Biblia, ¿y qué hacemos? Nada. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos nada? Porque somos una religión de paz. La iglesia es un organismo de paz y tendremos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿De dónde viene todo esto entonces? ¿Ok? La iglesia ahora enfrenta un nuevo reto y es nada menos que concientizar a sus miembros a ejercer su vida en pareja debajo de los lineamientos del matrimonio. ¿Qué cosa es? Dígalo conmigo, concientizar a sus miembros a ejercer su vida en pareja, debajo de los lineamientos del matrimonio. Ok. Para nosotros significa muy poca cosa un vaso de agua y un bote de agua. Significa muy poca cosa para nosotros un vaso de agua o un bote de agua. La razón por la que no significa mucho para nosotros es porque tenemos muchas botellas de agua en nuestro carro, en nuestra casa, o simple y sencillamente podemos ir a la tienda y comprar cuantas botellas queramos. ¿Verdad que sí? No nos importa mucho una botella de agua. No tiene gran valor. Pero cuando hubo el huracán Katrina, que arrasó aquella parte de Estados Unidos, que no recuerdo ahora el nombre, y entonces las personas sufrieron un daño increíble, donde se inundó, perdieron sus casas y donde incluso muchas personas salieron de esos estados y se fueron a otros estados por el problema tan grande que significaba. Una botella de agua era un tesoro preciado. Porque aunque había mucha agua en exceso, por eso se había inundado todo, no era agua potable. No era agua que se podía tomar. Era agua que se había combinado agua de lluvia, agua de de derrames y además se había contaminado con aguas negras. Una vez que toda el agua se contamina, se junta, entonces se contamina con las aguas negras, que las aguas negras por eso tienen una salida diferente. Incluso en la casa, las aguas negras no se juntan con las aguas blancas. ¿Okay? Entonces, no es importante una botella de agua cuando hay mucha agua. Pero es importante una botella de agua cuando no hay agua que tomar. No es, escuche bien esta parte, le estoy dando esta analogía para que usted entienda la importancia. No es importante que se case, ¿ok? Porque el matrimonio dejó de ser importante. Pero ahora, con una crisis como la que vamos a enfrentar, es necesario que como cristiano, entienda bien por favor, que dígalo conmigo, que como cristianos obedezcamos los lineamientos del matrimonio. Si algún jovencito de aquí, alguna jovencita de aquí está pensando no casarse, ¿eh? Lo único que va a hacer es decirle a la sociedad que tiene razón. No necesito el matrimonio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que no es la ley civil la que ordena su vida, tampoco es la ley bíblica la que ordena su vida, sino es su propio criterio el que ordena su vida. Hoy más que nunca es importante que los cristianos se casen. Dígalo conmigo, hoy más que nunca es importante que los cristianos se casen. Pastor, pero es que no estoy seguro, pastor, o sea, ¿qué tal si funciona o qué tal si no funciona? ¿Ok? Mire, si usted quiere saber si funciona o no funciona, le voy a dar una regla para que usted pueda ir a la segura. Escúcheme bien, jovencitas y jovencitos. Si usted quiere saber si funciona o no funciona, la norma, la forma, el mecanismo más seguro para saber si funciona o no funciona es no acostándose con la persona. Y si la persona está dispuesta a esperar lo necesario, significa que vale la pena. Pero si la persona dice, bueno, total, lo único que le voy a dar es la carne, pues entonces está bien. Ese es asunto de cada quien. ¿Me explico? Pero si la persona dice, yo quiero una familia, yo quiero un hogar, yo quiero una casa, yo quiero un lugar de refugio donde después de ir a tener mis batallas, fuera, en el mundo, en el trabajo, en la sociedad, pueda regresar a ese hogar de refugio y de descanso en el cual pueda descansar mi alma, porque la palabra de Dios dice muy enfáticamente, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta relación existe porque entonces podemos realmente dentro de ese vínculo del hogar, de la casa, del matrimonio, descansar en esa comodidad que es nuestro hogar. Es importante que los cristianos se casen. Tendremos que reforzar nuestro esfuerzo en la enseñanza ¿de dónde? Otra vez más, tendremos que reforzar nuestro esfuerzo en la enseñanza. Nosotros hemos estado trabajando aquí a lo que se llama grupos pequeños. Y como en todo programa, se empieza un grupo de grupos, se empieza y van aflojando el paso. ¿Okay? Eso pasa todo el tiempo. Lo mismo pasa con el que inicia una carrera. El que inicia una carrera empieza muy motivado al principio, va pasando el tiempo y se empieza a desmotivar. Llega el tiempo en el que abandona. Queridos, déjenme explicarle algo, por favor. El hogar es el único lugar en el que usted realmente tiene una tierra fértil. Porque, ahora, depende también la clase de padre que seamos, ¿ok? Porque si somos padres que no tenemos autoridad sobre nuestros hijos, lógicamente los niños van a hacer lo que les pega la gana. ¿Ok? Y si usted está enseñando una clase con sus hijos, le está instruyendo en algo, y ellos están con su teléfono, con la televisión, con lo que sea puesto ahí, con su tablet, porque está más interesante lo que ellos están viendo que lo que usted le quiere enseñar, ellos no van a aprender nunca nada. El problema de eso no es que no aprendan. Mire, el problema de ser burro no es que ser burro. Escuche bien, y disculpe que lo haga de esta forma grotesca. El problema de ser burro no es de ser burro. El problema es para qué utilizan al burro. Voy otra vez. El problema de ser burro no es ser burro. El problema de ser burro es para qué utilizan al burro. ¿Ok? Si usted mira a un burro, ¿en qué usan al burro? El burro es especialista para cargar cosas, ¿verdad? Lo cargan y lo cargan y lo cargan. Y el pobre burro, pues ¿qué puede hacer el burrito? Pues nada, ir cargado. Y tiene hambre y no se puede voltear y darle una mordida a la comida que trae encima al burro, ¿verdad? ¿Cuándo usted ha visto un burro que esté entre el aire acondicionado? A ver, ¿alguien me puede decir de algún burro que ha visto en el aire acondicionado? ¿Cuándo usted ha escuchado que un burro cueste 50 millones de dólares? Sin embargo, hay caballos que cuestan 50 millones de dólares, están en el aire acondicionado todo el tiempo, comen una comida balanceada, tienen un doctor veterinario de cabecera, lo sacan a pasear todos los días, lo peinan, porque vale 50 millones de dólares. ¿Sí me explicó? El problema de ser burro no es que seas burro, el problema del burro es en qué usan al burro. ¿Me explico? Ahora, aquí está el problema, querido. Si tú no entiendes hoy lo importantísimo que es que tu casa te convierta en la escuela en la que tú siembras en el corazón de tu hijo y escribes en el corazón de tu familia los preceptos bíblicos, querido, créeme que tú vas a llorar mañana cuando tu familia no tenga un camino correcto a seguir. ¿Por qué es tan importante hoy que nosotros como iglesia, escúchame bien por favor esta parte, yo no sé cuántas personas de aquí no están involucradas en grupos pequeños, pero déjate explico algo, hay iglesias que ni siquiera tienen un recurso para las familias, para que se eduquen dentro de sus casas, ¿ok? Pero si tú no estás entendiendo la importancia de que hoy tiene tan grande el que tengas en tu casa, en tu mesa, un momento para tu familia, de gastar con ellos y decirle, mi hijo querido, hermoso, quiero que entiendas que la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. Por eso hay que reforzar nuestro esfuerzo en la enseñanza del hogar. Es muy probable que las personas que utilicen los servicios e instalaciones y beneficios de la iglesia tendrán la necesidad de ser miembros acreditados. ¿Hacia dónde se dirige la iglesia ahora? Ahora la iglesia se dirige a un lugar en el que va a tener que tener reglas más precisas. Es posible que la iglesia tenga que implementar muchas cuestiones legales ahora. Es posible que ahora la iglesia tendrá que ser un organismo con mucha más personalidad jurídica. Como iglesia es posible que tengamos que considerar que nuestra regla de fe y creencia es la Biblia y no el Estado. Dígalo conmigo, mi regla de fe y conducta es la Biblia, no es el Estado. Es la Biblia, no es la sociedad. Es la Biblia, no es la cultura. Es la Biblia, no es lo que mi compadre dijo, porque mi compadre tampoco sabe. Es la Biblia, el único recurso que tenemos. Ahora, ¿podemos experimentar sin la Biblia? Sí podemos. ¿Podemos experimentar sin la Biblia, hermanos? Sí podemos. ¿Podemos experimentar sin la Biblia? Claro que podemos experimentar sin la Biblia, pero basta con que mires la sociedad para que entiendas cuál es lo que pasa si no tenemos la Biblia. Como iglesia es posible que tengamos que pedir al gobierno que imprima nuevos formatos. ¿Ok? Posiblemente ahora, como ya un hombre no significa hombre, el sexo ya no determina la personalidad de la persona. Porque puede ser que luzca como hombre, pero actúe como mujer. Ahora, ¿es su derecho? Hermanos, ¿es su derecho? Sí, es su derecho. Quiero que entienda esta parte. ¿Somos homofóbicos? No. Simplemente tenemos que entender que ahora el modo de vivir puede ser el que la persona elija. Pero ¿cuál es nuestra posición como cristianos? ¿Hacia dónde nos dirigimos nosotros? Una vez que como iglesia entendemos qué es lo que ocurre en nuestro mundo. La enseñanza bíblica debe prevalecer en nuestros corazones, en nuestra casa y en la enseñanza que traspasamos a nuestros hijos. Me gustaría mucho que dijera conmigo esto, por favor. La enseñanza bíblica debe prevalecer en nuestros corazones, en nuestra casa y en la enseñanza que traspasamos a nuestros hijos. Ahí es donde viene un recurso muy importante, querido. Tenemos que entender ahora que nosotros somos el recurso. Dígalo conmigo, somos el recurso de guianza para nuestra familia. Como iglesia tenemos, hermano, no podemos vivir en un mundo, no vivimos en una burbuja. No vivimos en una burbuja de cristal o en una bola de cristal. Vivimos en el mundo. Dice Génesis capítulo 8, verso 21. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Desde cuándo? El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Por eso la juventud dónde está? ¿En la iglesia? En los campamentos, dicen los hermanos allá. Wow. La primera comisión que tendremos es sembrar la palabra de Dios en el corazón. Me estoy preguntando como iglesia, me estoy preguntando como sociedad cristiana, me estoy preguntando como padre de familia, me estoy preguntando como madre de familia, me estoy preguntando como pariente cercano a alguien, a un jovencito y una jovencita. ¿Cómo va a actuar usted si usted mira alguna conducta impropia en alguno de sus hijos? ¿Cómo va usted a corregir alguna conducta que de acuerdo a la Biblia no es una conducta correcta? ¿Cómo va usted a corregir alguna situación en la cual los niños o las niñas o quien sea se está yendo por una situación distinta? Usted, ¿cuál es el recurso de usted como padre de familia? Sin lugar a dudas, es el trabajo más difícil para nosotros. Jeremías 1:17 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Déjate explico algo, querido. Desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la psicología, la conducta se puede evaluar. Interesante la palabra de Jeremías, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero usted tiene en las manos el día de hoy la palabra del Señor a su favor. Esto es solo una referencia, nos hace una clara advertencia en cuanto a los comportamientos del corazón. Muchas veces nosotros vemos a alguien y pensamos que lo conocemos, pero sus comportamientos nos enseñan que no lo conocemos. ¿Le ha pasado? Es muy simple, muy bonito, muy cortés venir a la iglesia y saludar a una persona y decirle estas palabras: te amo en el amor del Señor. Es una cortesía muy buena, pero tenemos que ver si esa persona realmente te ama en el momento en el que tienes un problema y si está dispuesto a hacer por ti algo que estorbe o que lastime su privacidad. Muchas veces nosotros utilizamos el término te amo en el amor del Señor porque es un recurso para no hacer nada por Él. Decimos te amo en el amor del Señor, pero no en el mío. En el mío yo no puedo hacer nada por ti. ¿Ok? Ahí viene una diferencia muy grande. Deuteronomio dice, estará sobre tu corazón estas palabras que yo te mando hoy. Son preceptos bíblicos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan el dicho aquel popular que dice, dime con quién andas? Dime con quién andas. ¿Quién nos lo enseñó ese dicho? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué nuestros abuelos, muchos de ellos ya murieron, nos decían eso cuando chiquitos? Mijito, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿De dónde salió esa sabiduría? Era sabiduría del pueblo, ¿ok? Era sabiduría que fue traspasada de persona en persona. Fueron preceptos, conceptos. Hoy la enseñanza bíblica no puede ser una opción. Dígalo conmigo, la enseñanza bíblica no puede ser una opción. Oh, wow. Me estoy preguntando algo, querido, cuando estoy mirando la iglesia, cuando estoy mirando todo lo que circula, no simplemente en la iglesia, en la nuestra iglesia, pero a nivel general, ¿dónde está la enseñanza bíblica? Mira, me sorprendí hace 3 semanas, una persona que trabaja en una iglesia, le pregunté, le digo, dime un personaje del Antiguo Testamento. Y me dice, ¿Mateo? Dije, no, le fallaste por poquito, pero dime otro. Dice, ¿Pedro? Y otro poquito le fallaste. Nomás por 2500 años. O sea, le fallaste por poquito, o sea, pero casi por nada. Y te preguntas, ¿qué sabe la gente de Biblia? ¿Qué sabe la gente de Biblia? Dices tú, yo sé de Biblia, hermano, ¿sí? Mi mamá la tiene en el buró de la casa. Mira, es un libro negro que nadie lo usa porque el día que lo abres te duermes, ese sí está en la casa. O sea, no puedo leer, pastor, porque usted sabe, cada vez que empiezo a leer, me da un sueño increíble. Es más, cuando quiero dormir, leo la Biblia, porque es terapéutica, me pone a dormir. La enseñanza bíblica no puede ser una opción. Como iglesia ahora tenemos que supervisar que el estudio de la Biblia sea constante y eficiente. Tenemos que designar un tiempo específico con regularidad y cumplirlo. Los temas bíblicos tendrán que estar de acuerdo con los problemas que lidiamos todos los días. Y voy a ir terminando con esta parte que te voy a decir. El rol de la madre tendrá que ser muy bien marcado. Dígalo conmigo, el rol de la madre tendrá que ser muy bien marcado. Entiendo que nuestra sociedad hoy la mujer tiene que trabajar, porque no da el dinero suficiente, o quizás porque el hombre se fue, o quizás porque no ha estado, porque quizás nunca tuvo uno, lo que sea. No importa, la razón no importa, la ecuación no importa. Pero entiendo que muchas mujeres tienen que trabajar, pero la pregunta es esta, ¿cuál es el rol de la mamá? Cuando la mamá tiene al bebé, tiene al niño, y agarra al niño, y si la madre agarra al niño, por ejemplo, y tiene un niño, vamos a decir que la mamá tiene un niño de un año, ¿ok? Y luego la mamá le canta al niño, no me vuelvo a enamorar, totalmente, ¿para qué? ¿Ok? ¿Qué le está diciendo al niño? ¿Qué le está diciendo al niño? ¿Ok? Estamos hablando de una mamá cristiana, ¿ok? Y agarra al niño, ¿ok? Y o le canta otra, la vida no vale nada, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. ¿Qué le está diciendo al niño? Lo está invitando a ir a ver a las momias, ¿verdad? De Guanajuato. Dice, ve al niño y le dice, oye mamá, ¿por qué me cantabas de no, ese de la vida no vale nada? Ah, porque me recordaba Guanajuato, mijo. ¿Y por qué? Por las momias. ¿Y por qué las momias? Porque dentro de ella está tu papá. ¿Qué está diciéndole al niño? ¿Pero qué pasa si la mamá, que tiene al niño cargado entre sus brazos, empieza a cantar una canción y le dice, no vengo a pedirte nada hoy, solo vengo a darte el corazón? ¿Qué le está diciendo al niño? Y te lo pongo de esta manera porque simplemente, querido, quiero que nosotros entendamos la importancia tan grande que nosotros tenemos de inculcar en nuestros hijos la palabra del Señor. ¿Cuál es el rol de la mamá entonces? No solo con sus comentarios, sino también con sus acciones. ¿Ok? Que dejen en los hijos la clara necesidad del por qué se debe tener una figura materna en su vida y en las de sus futuras familias. Esto obliga a que cada madre cumpla con el rol adecuado. El momento más íntimo de una madre con su hijo, ¿cuál crees que es? El momento de la alimentación. Aunque yo sé que hoy a los muchachos son medio extraños, yo no los entiendo. La mamá les ofrece de comer y dice, no tengo hambre. Y en mi tiempo tú decías eso y era un día de ayuno completo. el rol de la madre tendría que ser un rol bien marcado. El otro, la figura paterna no puede ser una figura ausente. Dígalo conmigo, la figura paterna no puede ser una figura ausente. El padre tiene que tomar su rol de responsabilidad. ¿Cuál es el rol del padre? No simplemente es el sustento, no simplemente es el cuidado, es también la dirección espiritual de sus hijos. La figura paterna tiene que estar ahí, dado que las exigencias propias de nuestro tiempo, el padre cristiano hoy tiene que estar más presente en la vida de sus hijos, en su enseñanza, pero sobre todo en su vida espiritual. La enseñanza bíblica es clara y hasta cierto punto sencillo. La pregunta es, ¿cómo la vamos a implementar en nuestra vida y la de los nuestros? Hay que entender nuestra responsabilidad. Hay que capacitarnos para cumplir nuestra responsabilidad. La enseñanza bíblica definirá la vida de nuestras familias. Dígalo conmigo. La enseñanza bíblica definirá la vida de nuestras familias, pero también la vida de las familias de nuestros hijos. Querido, mi importancia hoy es llevarlo a usted a pensar en que en un mundo en el cual estamos viviendo, con estos cambios tan dramáticos, cambios que se van a afectar directamente la vida de usted, directamente la vida de sus hijos, directamente la vida de sus nietos, directamente el concepto que nosotros hijos tienen acerca del matrimonio y de la vida, es dónde estamos nosotros para cultivar el corazón de ellos. ¿Dónde está usted para cultivar el corazón de ellos? ¿Será posible que usted tenga un lugar especial y una pluma especial en su mano para escribir en el corazón de su familia? Yo quiero que usted entienda hoy la importancia tan grande que tenemos nosotros de enseñar la palabra del Señor. La propaganda y la situación no cristiana está tomando un control sobre la vida de la iglesia. Sin embargo, esta sociedad plural demanda que la iglesia una mayor actividad en las vidas de las personas con el fin de que podamos no solamente mantener los preceptos bíblicos, sino que además nos establece una fuerte demanda en la cual nos somete a una prueba constante en la cual tenemos que vencer las tendencias propias de nuestro tiempo. ¿Cuántos de ustedes sienten hoy necesidad porque los conceptos y los preceptos bíblicos sean fuertes en la vida de usted y su familia? ¿Cuántos de ustedes sienten temor porque algunos de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros parientes, vaya a adoptar conceptos hoy modernos, hoy populares, y nosotros vayamos a tener que sufrir también las consecuencias? ¿Cuántos de nosotros entendemos que nuestros hijos corren un riesgo bastante grande si no hacemos algo por ellos? ¿Cuántos de ustedes entienden que la enseñanza bíblica en el hogar ya no es una opción, es una obligación para poder librar a nuestras familias? Si usted es padre de familia, tome en cuenta que cada uno de sus hijos o cada una de sus hijas constituye un riesgo que usted tiene que curar hoy. La pregunta es, usted como padre de familia, ¿qué va a hacer? Usted como cristiano, ¿qué va a hacer? No nos vamos a enfrascar en una pelea contra el mundo, no. Simplemente vamos a vivir nosotros a la manera de Dios. Amén. No vamos a pelear con el mundo, no. Le vamos a dar el mensaje, y si lo quieren recibir, bien. Y si no lo quieren recibir, también. Pero sí tenemos la obligación de cultivar nuestra casa.